Hola, buenas tardes. Estás escuchando la edición especial de verano de Siéntelo con Oído, magazín cultural que producimos en Zaragoza y emitimos todos los jueves a las 7 de la tarde en Radio La Granja, 102.1 de FM. También puedes escucharnos por internet en radiolagranja.caster.fm. Y los viernes a las 6 de la tarde reemitimos también por internet en tafm.net. Comenzamos.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo
siéntelo con oído. Siéntelo,
siéntelo con oído.
Siéntelo con oído.
Hola, hola, yo soy Antonio Jiménez y esto es Nada Más Que Música. Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos todos al 102.1 de su dial FM Radio La Granja. Y a su programa favorito, Nada Más Que Música. En el espacio de hoy, que vamos a dedicar al jazz, hablaremos del swing, un estilo de jazz popularizado en la década de 1930... y que se caracteriza por su ritmo vivo y flexible y sobre todo por estar orientado casi prácticamente para el baile. El swing aparece de la mano del famoso crack del 1929. A pesar de ello, o bueno, precisamente por ello, los blancos ven en el jazz una oportunidad económica ante la evidente fuente de beneficios que produce. Claro que esa música había que normalizarla, o lo que es lo mismo, blanquearla. Se trata, en definitiva, de una colonización blanca para monopolizar la popularización del jazz, que ya comienza a traspasar fronteras y que concluyó con la aceptación por la burguesía blanca estadounidense en sus versiones más comerciales. Fue la época en la que aparecieron grandes orquestas como Rosquillas, las famosas Big Band, y con ellas los grandes músicos e instrumentistas. Uno de los más famosos, cuya orquesta, bueno, o sucedáneo de ella, sigue girando todavía por el mundo, es, sin duda, la de Glenn Miller. Hemos escuchado la famosa Moonlight Serenade interpretada por la orquesta de Glenn Miller. Glenn Miller tuvo un final rodeado de cierto misterio. Tras la liberación de París, en la Segunda Guerra Mundial, se le ordenó, ya sabéis que estaba en el ejército, realizar una gira de 6 semanas allí en París y en otras ciudades europeas que ya estaban en poder de los aliados. El día 15 de diciembre de 1944 salió en un avión monomotor desde el aeródromo de Twynwood, 50 millas al norte de Londres. El avión desapareció en vuelo y nunca se encontraron los cadáveres de Miller y sus acompañantes, lo que propició una serie de leyendas que le suponían vivo. Uno de los rumores más persistentes, por lo jugoso supongo, dice que murió en un burdel alemán apuñalado por una prostituta, aunque esta historia realmente nunca se ha podido confirmar. La teoría más probable es que el avión fue accidentalmente derribado por bombarderos de la RAF sobre el Canal de la Mancha. A pesar de la desaparición del músico, la banda continuó sus actividades bajo la dirección de Jerry Gray hasta el 13 de noviembre del 45, cuando hizo su última presentación ante el presidente Harry Truman en Washington. Vamos a escucharlos nuevamente en Headless. La primera orquesta del trompetista y trombonista Tommy Dorsey se formó con los restos de otras orquestas, pero su limpio y lírico fraseo con el trombón, tanto en las baladas como en los temas más bailables, se convirtió en uno de los sonidos característicos de toda la era del swing. Esta nueva orquesta obtuvo éxitos casi desde el mismo momento en que firmó con la discográfica RCA Victor y contó con un gran número de los mejores instrumentistas de jazz de la época, entre ellos el trompetista Benny Berrigan, el trompetista, arreglista y compositor Cy Oliver, el batería Buddy Rich y cantantes tan famosos como Frank Sinatra. Sinatra alcanzó sus primeros grandes éxitos como vocalista en la orquesta de Dorsey y terminó afirmando que su control de la respiración lo había aprendido viendo a Dorsey tocar el trombón. Dorsey tuvo que disolver su orquesta tras la guerra, en concreto a finales del 46. Bueno, como tantas otras big band, debieron hacerlo por culpa pues de los cambios en el negocio de la música que se produjeron en esos años. Pero un disco de grandes éxitos, su All Time Hits, le permitió reorganizar la orquesta a comienzos del 47. Lo vamos a escuchar en I Catching Sentimental Over You. Artie Shaw nació en el seno de una familia judía. Aprendió a tocar el clarinete y el saxofón e inició su carrera en orquestas de baile. En el 36 crea su propia orquesta, con poco éxito al principio. Sin embargo, las cosas cambian a partir de abril del 37. Con una renovada composición de su orquesta, inicia su camino hacia el éxito, que le llega en el 38 al grabar su primer hit, Begin the Begin, de una melodía de Cole Porter. De marzo a noviembre del 38, Billie Holiday es la cantante de la orquesta, lo que realmente le provoca algunos problemas en esa época de segregación racial. Pero a pesar de todo, la orquesta alcanza entonces su apogeo y se convierte en el principal rival del rey del swing, Benny Goodman. Hombre de espectáculo, poseedor de una considerable fortuna personal y coprotagonista de varios matrimonios y divorcios clamorosos, como el de Ava Gardner, un día decidió clausurar su brillante carrera musical. Fue en 1954 con 44 años. Era un hombre políticamente progresista y fue uno de los escasos jazzistas que tuvo problemas con el senador McCarthy y su comisión de triste memoria. Tras 2 horas de interrogatorio, en los que la prensa se cebó con él por sus amoríos morbosos, en 1955, decidió que América había terminado para él. Se marchó a Begur, en Gerona, en la Costa Brava española, durante 5 años hasta que la fiebre macartista se apaciguó un poquillo. Fue también, y se expuso por ello, un hombre de profundas convicciones, siempre contrario a la segregación racial. Un gran tipo. Este es uno de sus más sonados éxitos, Begin de Begin. Benjamin David Goodman, más conocido como Benny Goodman, nació en Chicago el 30 de mayo de 1909 y fue un famosísimo clarinetista y director de orquesta de jazz. Conocido, como hemos dicho, como el rey del swing, es, junto con Glenn Miller y Combassy, el representante más popular de este estilo jazzístico e iniciador de la llamada era del swing. Benny, que fue el 9º de 12 hermanos e hijo de inmigrantes judíos procedentes de Polonia, comenzó a tocar el clarinete a la edad de 10 años en la sinagoga, tras lo que se unió a una banda local. Hizo su debut profesional a los 12 años y abandonó la escuela a los 14 para hacerse músico profesional. A los 20 años, y tras pasar por numerosas orquestas, se traslada a Nueva York, donde trabajó como músico independiente hasta que con Mean Glove alcanzó el primer lugar en las listas de éxito en julio de 1934. Álgido de su carrera y uno de los momentos más importantes de la historia musical de los Estados Unidos se produjo gracias a su amistad con Lionel Hampton y Teddy Wilson, con los cuales hizo la primera actuación pública de músicos interraciales. La leyenda dice que conoció a Lionel Hampton, el vibrafonista, cuando desayunaba en la cafetería donde este trabajaba como camarero, cocinero, cantante e intérprete. Junto con Artie Shaw, el judío, Django Reinhardt, gitano, y Lionel Hampton, negro, se convirtió en uno de los símbolos de la apertura cultural y la tolerancia, y de cómo la música no entiende en absoluto de prejuicios. Bueno, y por alusiones, el Lionel Hampton, nacido en Louisville el 20 de abril de 1908, fue un vibrafonista, ahora sí, pianista, batería, cantante y director de orquesta. Hampton fue el primer vibrafonista de jazz y una de sus grandes figuras desde la década de 1930. Su estilo es fundamentalmente el del jazz clásico, con fuertes vínculos con el jazz de las Big Band, esto es, con el swing. Hampton comenzó como batería y tocó con varios grupos hasta que, durante una sesión de grabación en 1930, a instancias de Louis Armstrong, Lionel, que ya había practicado previamente con él, tocó el vibráfono, siendo el primero en improvisar con tal instrumento durante una grabación. Actuando con su propio grupo en el Paradise Café de Los Ángeles, una noche en el 36, Benny Goodman lo vio actuar. Hampton grabó con él de forma inmediata, junto con Teddy Wilson y Gene Krupa, en un cuarteto que se haría famoso. Hampton estuvo con Goodman hasta 1940, a veces tocando la batería e incluso cantando, hasta que en 1940 Lionel formó su primera big band y consiguió un gran éxito con Flying Home. Otro de los músicos aludidos ha sido Gene Krupa, un afamado e influyente músico estadounidense de jazz y un gran batería de big band, conocido y reconocido por su enérgico y brillante estilo de tocar. Ampliamente considerado como el baterista más influyente y popular del siglo XX, fue el primer baterista solista de la historia. Nació en Chicago, Illinois, y comenzó su carrera profesional a mediados de la década de los años 20. Emergió en la escena musical de Chicago en el 27, cuando fue seleccionado por la MCA para convertirse en miembro de la orquesta de Thelma Torry y sus Playboys, entonces la más notable banda americana de jazz liderada por una mujer. En 1934 se unió a la banda de Benny Goodman, donde su particular forma de tocar la batería le convirtió en una celebridad nacional. En el 38, tras una pelea pública con Goodman en Filadelfia, dejó la orquesta para lanzar su propia banda, con la que obtuvo diferentes grandes éxitos junto a la cantante Anita O'Day y el trompetista Roy Eldridge. Krupa se retiró musicalmente a finales de los años 60, aunque tocaba ocasionalmente en público hasta su muerte por leucemia en Yonkers, Nueva York. Esto que suena es Sing, Sing, Sing. El trompetista que tocó con los mejores instrumentistas y las mejores bandas fue Roland Bernard Benny Berrigan, cornetista, trompetista y cantante estadounidense. En Nueva York tocó en la big band del violinista Frank Corwell, en la de Fred Rich y entre el 32 y el 33 con Paul Whiteman. Después tocó con Jimmy y Tommy Dorsey y finalmente con Benny Goodman, cómo no. Como músico fue un fenómeno, pero como administrador fue otro fenómeno, aunque de signo contrario. Fundó una orquesta que apenas duró un año debido a su malísima gestión. Su estilo, fuertemente influenciado por Louis Armstrong, era lírico e inventivo en las baladas y poseedor de una gran técnica con un vibrato muy personal, porque era especialista sobre todo en el registro grave de su instrumento, algo que ciertamente, según dicen los expertos, nada fácil. Lo escuchamos en una versión de la famosa Caravan. Thank you. Edward Kennedy Duke Ellington, nacido en Washington el 29 de abril de 1899, fue un compositor, pianista y líder de su Big Band y disfrutó de una carrera que afortunadamente duró más de 50 años. A partir de mediados de los años 20 vivió en la ciudad de Nueva York y se ganó un reconocido prestigio a través de sus apariciones con la orquesta en el Cotton Club, en Harlem. Aunque su actividad no se limitó a Harlem, en la década de los años 30 su orquesta salió de gira a Europa con un éxito algo más que considerable. Hoy es considerado una figura fundamental en la historia del jazz. Algunos de los músicos que pasaron por su orquesta, como el saxofonista Johnny Hughes, están incluidos entre los mejores músicos de jazz de toda la historia. Ellington los unió en, casi podríamos decirlo, la mejor orquesta de la historia del jazz. Ellington escribió más de 1000 composiciones, en ocasiones en colaboración con otros músicos. También grabó canciones escritas por sus compañeros de banda, por ejemplo el Caravan que acabamos de escuchar y Perdido, que estaban escritos por Juan Tizol, un músico puertorriqueño. Su reputación continuó en ascenso incluso después de su muerte. De hecho, se le entregó un premio Pulitzer especial por su música en 1999. Vamos a escucharlo en una interpretación típica de Big Band, Take a Train. Fue un saxofonista y clarinetista estadounidense que fue fundamentalmente conocido como saxofonista. Aquí será un intérprete clásico del jazz, cuyo estilo se mantuvo siempre dentro de los límites del swing y del bop. En una época en la que el saxo era considerado un instrumento nuevo y no muy bien conocido, ni considerado, por cierto, Hawkins ayudó a que desarrollase su propio sonido como instrumento asociado siempre a la música de jazz. Hawkins es un expresivo y técnicamente muy habilidoso. Su sonido era directo, un poco agresivo quizá en las piezas rápidas, pero bueno, muy melódico y sensual en las baladas llenas de una fuerza expresiva, como en esta Body on Soul. Y se acabó por hoy. Hemos revisado, creo, un buen número de grandes orquestas e intérpretes y hemos recordado un puñado de buenísimas, bajo mi opinión, buenísimas canciones. Espero veros a todos aquí el próximo año. Hasta entonces, os deseo a todos que paséis muy buenas fiestas, navidades o lo que demonios celebréis. Señoras, señores, buenas vibraciones. The wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up her vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
El amor al saber de algunos ha estado ligado desde tiempos inmemoriales al afán de otros por destruir todo aquello que suponía un avance del pensamiento. No solo el libro de forma aislada fue destruido, el hogar de este por excelencia y la biblioteca, a pesar de ser uno de los lugares más apasionantes y misteriosos que ha edificado el hombre. No ha corrido mejor suerte que los escritos que se ocupó de cobijar entre sus paredes, propensas a ser reducidas a escombros por las tristes acciones de la intolerancia del ser humano. Uno de los episodios más apasionantes y a la vez oscuro de la insigne obra de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, trata de la purga de libros de la biblioteca de Alonso Quijano por sus allegados, el cura, el barbero, el ama y la sobrina. Cervantes vivió una época en que la noche solía iluminarse con la quema de libros y la Inquisición estaba al acecho en cada esquina. Aunque el afán por quemar solo los libros, sino bibliotecas enteras, data de los tiempos en que aparecieron las primeras de ellas. Así, la historia de la construcción de estos templos del saber aparece irremediablemente ligada a la historia de su destrucción. Libros malditos, la maldición continúa.
La existencia de la Biblioteca de Alejandría está irremediablemente ligada a los intentos para destruirla. La primera destrucción del edificio data del año 48 a.C. por las fuerzas del emperador romano Julio César. En el año 391 d.C. los cristianos, comandados por Teófilo, arrasaron de nuevo la biblioteca. A la acción de los cristianos se debe también uno de los más tristemente célebres ataques al conocimiento, relacionado con la Biblioteca Alejandrina, el asesinato de Hipatia, calificado por algunos historiadores como la muerte del mundo clásico. En efecto, en el año 425 d.C., una muchedumbre de monjes cristianos enfurecidos, seguidores del obispo Cirilo de Alejandría, secuestraron a la hija del entonces bibliotecario Teón, llamada Hipatia, mujer de gran belleza, según las crónicas, y que poseía una impresionante erudición. Dominó las matemáticas, la geometría y la astrología de su tiempo, y escribió diferentes textos sobre estas materias. La turba de cristianos la secuestró y acabó con su vida de forma brutal, quemando finalmente sus restos. Con la muerte de Hipatia no solo se asesinó a una mujer, sino a todo lo que ésta representaba: la sabiduría, la independencia respecto al hombre y la libertad que ofrece el conocimiento. Siglos después, la persecución, la tortura y el asesinato se convirtieron en hábitos bajo la oscura sombra proyectada por la Inquisición, que encontró en aquella muchedumbre enviada por Cirilo el antecedente de su política destructiva. Cuando los nazis en 1933, movilizados por Joseph Goebbels, el implacable jefe de propaganda del partido de Hitler, encendieron las gigantescas hogueras por toda Alemania para quemar miles de libros, principalmente los textos sagrados del pueblo judío, marcaron el preludio de una destrucción moderna que poco tenía que envidiar a las antiguas persecuciones y quemas de biblioteca. No fueron muchas, después de las alemanas, las piras que se levantaron para reducir a cenizas exclusivamente libros, pero las innumerables guerras que asolaron y siguen asolando el mundo dejaron no solo un número de muertos que daría vergüenza reseñar aquí, sino también millones de textos desaparecidos, a una escala mucho mayor que en siglos anteriores. Las dos guerras mundiales, la árabe-israelí, los conflictos que azoraron en África o los más recientes, de Yugoslavia, Irak o Afganistán, entre otros, acabaron con millones de textos y enormes bibliotecas que contenían siglos de la sabiduría del hombre. Las dictaduras que se instalaron en Sudamérica con financiación estadounidense para alejar de aquellas tierras el espectro del comunismo no fueron más benévolas con los escritos que sus enemigos políticos. España, el país que persiguió con brazo de hierro la disidencia en tiempos de Felipe II, sufrió durante 40 años con el general Francisco Franco una persecución similar, en ocasiones incluso más cruenta, contra aquellos que se oponían al régimen que decían ostentar la verdad más absoluta. Las guerras y las dictaduras, no obstante, no son las únicas causantes de la destrucción y maldición de determinados escritos en nuestros aciagos tiempos. En plena era de la igualdad, la libertad y la justicia, se continúa prohibiendo y censurando libros, intentando condenarnos al olvido, lo que a veces paradójicamente los catapulta al éxito, y convirtiendo a sus autores en proscritos que deben esconderse para no ser asesinados. En el país que afirma velar constantemente por la democracia y los derechos humanos, los Estados Unidos de América, se llegó a prohibir en algunas escuelas estatales que la obra infantil Harry Potter fuera leída, acusada de incitar a la brujería y a los malos pensamientos a los pequeños. Por suerte, ya no se encienden hogueras para quemar a los autores disidentes, aunque en nuestro civilizado occidente siguen existiendo libros prohibidos y autores malditos. En ocasiones, la censura por parte de alguna institución no provoca sino el efecto contrario al deseado. El libro, maldito e incómodo, se convierte en un auténtico éxito de ventas. Si no, vean el caso del Código Da Vinci, bestseller sobre el que arremeten constantemente la Santa Sede y el Opus Dei, no consiguiendo otra cosa que acrecentar su fama. Todavía hoy se condenan textos de forma abierta y se persigue a algunos autores al que no les queda más remedio que convertirse en prófugos, no ya solo de la justicia, sino también de la intolerancia. El integrismo islámico todavía tiene puesto precio a la cabeza de Salman Rushdie, quien desafiara, según los radicales, con su obra Los versos satánicos, el status quo promulgado por el Corán. Todo esto en pleno siglo XXI. Hace unos años vimos cómo el chino Liu Xiaobo no pudo recibir el Premio Nobel de la Paz correspondiente al año 2010 por la censura del Estado supuestamente comunista de su país. Y también el caso, mundialmente conocido, del escritor italiano Roberto Saviano, que por narrar en su magnífico libro Gomorra los trapos sucios de la camorra napolitana, fue amenazado de muerte por sus esbirros y sus capos, lo que le obligaría a cambiar constantemente de domicilio y a ser escoltado por miembros de las fuerzas de seguridad. El libro volvía a ser vehículo de protesta y el objeto de la ira de algunos que no comulgaban con su contenido, por lo general, escrupulosamente real. Parece que hoy resulta mucho más fácil que ayer acercarse a un texto prohibido, al menos en los países de nuestro entorno social y cultural, aunque no deja de conllevar cierto riesgo. El fantasma de la censura está presente en cada esquina y cualquiera puede ser señalado con el dedo. Cuentan que cuando el psicoanalista Sigmund Freud conoció la noticia de que sus obras estaban siendo quemadas por los nazis, él mismo tuvo que huir in extremis de Alemania y varias de sus hermanas fallecieron en los campos de concentración de horroroso recuerdo, le comentó a un periodista que dicha quema suponía un avance en la historia de la humanidad, ya que en la Edad Media ellos me habrían quemado. Ahora se contentan con quemar mis libros. Sin duda era uno de los últimos sarcasmos del padre del psicoanálisis, que moría en 1939, cuando la máquina del terror nacionalsocialista avanzaba por los campos y las ciudades de media Europa, dejando tal rastro de sangre y fuego en su demencial camino, que ni el más oscuro de los grimorios ni el más eficiente libro revelado podría haber previsto jamás.
Oye, impresionante. Me has hecho mirar el diccionario, con lo de los grimorios.
Ahora me había dicho. Se lo acabo de preguntar.
Eres un erudito de la hostia.
No. No, el grimorio son los libros que se... Libros de ciencias ocultas, del medioevo. De la baja edad media, ¿no? De astrología y cosas de este tipo. Es una palabra que me gusta usar porque así
como sabe. Me la apunto.
Yo me la voy a apuntar, aunque no sé muy bien lo que significa, pero la soltaré.
Te quería preguntar, pero
a la mínima ocasión.
Pues, no me digas. Oye, muy bien, muy interesante y me ha encantado tu
Sí, aquí tu falta mucha trabajo. Cosa porque el tiempo es limitado, pero entre la Edad Media y los nazis hay un montón de sucesos también muy, muy parecidos.
Sí, sí. Es una constante, ¿no?, en la historia, esto de la persecución y la quema de libros y, bueno...
Sí, sí, en todas las civilizaciones. El poder siempre ha intentado acabar con la cultura y el conocimiento porque les conviene.
La ignorancia es el arma que ellos utilizan.
Exactamente.
Para juzgar y mantenerse en el poder. Efectivamente, sí.
Yo tengo dos quemadores de libros favoritos. Uno, la Iglesia, que me parece un quemador de libros estupendo. No ha parado. Sigue.
Es como una caldera.
Sí, sí, sí. Tiene una disposición natural, supongo. Y luego el segundo, Pepe Carballo. Me parece el quemador de libros más auténtico que hay. Ese personaje de Vázquez Montalbán me parece muy, muy interesante, aunque esto es una puta. Vaya. Nada tiene que ver con el tema. Pero la Iglesia, sí, la Iglesia prácticamente hasta el año. Creo que fue en 1966 en el que el Papa de turno, no me acuerdo ahora el año, pero la verdad, fue el que clausuró el Index Librorum Prohibitorum, una relación de libros que tenían estrictamente prohibidos, espero que a sus fieles, aunque estas prohibiciones se solían extender a Urbi et Orbe, hablando ya propiamente. En fin, la iglesia es el campeón de la prohibición.
Yo todavía tengo libros, los libros editados en España durante la época de la dictadura tenían un sello que permitía publicarse ese libro, un sello oficial, que una frase latina que no recuerdo ahora exactamente, que decía que estaba permitido, que ese libro sí se podía leer. Si no tenía el sello, no se podía leer. Ese libro no estaba en las librerías normalmente. Y sí, la iglesia y otras, la iglesia y las religiones en general, todas las religiones han sido contrarias al conocimiento y parece mentira.
Sí, los absolutismos también, los regímenes autoritarios,
el poder en general.
Hablamos de la URSS, ni que decir, tienen los nazis, es decir, todo el poder absoluto siempre ha temido el conocimiento, claro.
Sí, porque eso hace, si tú no tienes adoctrinada a la gente en tu eso, pues te quita poder.
Claro,
Y el conocimiento permite la apertura de la mente a otras cosas y a la crítica, claro, sobre todo al poder. Y es curioso que el cristianismo, hablando de la iglesia, el cristianismo que es la religión del amor, la confraternidad, el no odiar a la gente, el poner la otra mejilla, han sido unos furibundos quemadores de libros. Y de personas. Es tremendo. Cuando hablamos del programa sobre la época de la Suiza de
sí, la reforma
de la reforma del
Calvino,
de Calvino exactamente. Aquello también fue terrible, porque total. Se habla de la Inquisición como si fuera una cosa en España. Yo creo que se quemaron más gente en Alemania, por ejemplo, o en Francia, que en España. En España la Inquisición duró siglos, y sin embargo, solo fueron un par de siglos cuando fue demasiado, luego ya fue debilitándose y no era tan tremebunda. Pero en Alemania se quemó a mucha gente.
Mucha gente.
Mucha gente, ya no, no solo por...
Se pegaron casi un siglo guerreando, sí. Con la historieta de la
guerra de religión y luego pues eso, ¿no? Y las brujerías y a las brujas se las quemaba, a las mujeres por brujas, ¿no? O sea, ¿cabe mayor barbaridad en nombre de una religión? Pues sí, parece que sí.
Y luego está todo el... Las bibliotecas ocultas u oscuras en torno a la brujería, a la cábala, a la masonería y a toda esta serie de cosas que sin llegar a, digamos, a entrar en colisión con la Iglesia, pero que también han permanecido ocultas o de un modo muy opaco, O sea, y se sigue habiendo como una cortina oscura ahí en torno a todo eso.
Ahora,
¿no?
Tenéis que reconocer que el asunto este de los libros prohibidos tenía mucho morbo. Yo recuerdo con el ruedo ibérico, cuando circulaban esos libros prohibidos, políticos, casi todos políticos, que nos traían de Francia, editados en México, bueno, y nos parecía que éramos el nova más del espionaje. A mí me encantaba, me lo pasaba pipa con aquello.
Muy bien, oye, la verdad es que este tema podría darnos de sí para mucho más, pero me temo, Néstor, como siempre, que sí. Te tengo que ir empujando para que termines, pero bueno, puedes todavía contarnos algo más.
No hay más que añadir.
La censura.
Exactamente, ya me están censurando. Esto no ocurre en todos lados. En fin, no, nada más. Yo, por mi parte, agradezco a los oyentes su atención. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo programa, que hablaremos de otro tema interesante posiblemente. Gracias y buenas tardes.
Libros.
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 Libros. Nada más que libros.
Oír colores, tocar un poema, saborear la música, ver sonidos.
¿Cómo? ¡Coño! ¡Con el oído!
La vida de Ana Akhmátova, 1889-1966, estuvo marcada, como la de millones de rusos a sangre y fuego, por la revolución de 1917. Su primer marido fue acusado de conspiración y fusilado en 1921. Más tarde, su hijo también fue arrestado y deportado a Siberia. Su último esposo murió de agotamiento en un campo de concentración en 1938. La propia Ana fue acusada de traición y deportada, y sus escritos prohibidos. Hasta 1944 no pudo regresar a San Petersburgo, entonces Leningrado, devastada por el asedio nazi. Ahí retomó su labor de escritora, colaborando en varias revistas literarias. Sin embargo, dos años más tarde, en 1946, iba a ser expulsada de la Unión de Escritores Soviéticos, lo que traía aparejada la prohibición de publicar, así como la denegación de la cartilla de racionamiento. Se le acusaba de pertenecer al pantano literario reaccionario apolítico. Su poesía no aparecerá completa en Rusia hasta 1990, 24 años después de su muerte. Para entonces, ya estaba traducida a las más importantes lenguas del mundo. Ana Akhmatova, La poesía como resistencia.
Hay en la intimidad un límite sagrado. Hay en la intimidad un límite sagrado que trasponer no puede aún la pasión más loca, siquiera si el amor el corazón desgarra y en medio del silencio se funden nuestras bocas. La amistad nada puede. Nada puede en los años de vuelos elevados, de llameante dicha, cuando es el alma libre y no la vence la dulce languidez del gozo y la lascivia. Pretenden alcanzarlo mentes enajenadas, y a quienes lo trasponen los colma la tristeza. ¿Comprendes tú ahora por qué mi corazón no late a ritmo debajo de tu diestra?
La tierra natal. No la llevamos en oscuros amuletos, ni escribimos arrebatados suspiros sobre ella. No perturba nuestro amargo sueño, ni nos parece el paraíso prometido. En nuestra alma no la convertimos en objeto que se compra o se vende. Por ella, enfermos, indigentes, errantes, ni siquiera la recordamos. Sí, para nosotros es tierra en los zapatos. Sí, para nosotros es piedra entre los dientes. Y molemos, arrancamos, aplastamos esa tierra que con nada se mezcla. Pero en ella yacemos y somos ella. Y por eso, dichosos, la llamamos nuestra.
Para muchos. Soy vuestra voz, calor de vuestro aliento, el reflejo de todos vuestros rostros. Es inútil el batir del ala inútil, estaré con vosotros hasta el mismo final. Y por eso me amáis ávidamente con todos mis pecados y flaquezas, y por eso me entregasteis sin mirar al mejor de todos vuestros hijos, y por eso no me preguntasteis por ese hijo ni una sola vez. Y llenasteis con el humo de alabanzas mi casa ya vacía para siempre. Y dicen que más estrechamente ya no es posible unirse, y que más irreversiblemente ya no se puede amar. Como la sombra quiere separarse del cuerpo, como la carne quiere separarse del alma, así deseo yo que me olvidéis vosotros.
Unos van por un sendero recto. Unos van por un sendero recto. Otros caminan en círculo. Añoran el regreso a la casa paterna y esperan a la amiga de otros tiempos. Mi camino, en cambio, no es ni recto ni curvo. Llevo conmigo el infortunio. Voy hacia nunca, hacia ninguna parte, como un tren sobre el abismo.
En algún lugar hay una vida simple y una luz. Pero en algún lugar hay una vida simple y una luz transparente, cálida y alegre. Allí, con una muchacha sobre el cercado vecino, bajo la noche hablar y dejar que las abejas escuchen solo las más tiernas de todas las palabras. Sin embargo, vivimos victoriosa y duramente y honramos las ceremonias de nuestros amargos encuentros, cuando bruscamente el viento, loco, interrumpe nuestra charla apenas comenzada. Por nada cambiaremos la magnífica, granítica ciudad de gloria y de infortunio, de los anchos ríos resplandecientes de hielo, de los oscuros y sombríos jardines y de la voz de la musa, audible apenas. No sé si estás vivo o muerto y si puedo buscarte en esta tierra, o solamente en la tiniebla nocturna, como a un difunto llorarte. Tú eres todo, mi ruego diurno, la llama débil del insomnio, la bandada blanca de mis versos, el azul incendio de mis ojos. Como nadie se fue más secreto, así nadie me hizo sufrir, ni siquiera el que en la pena me vendió, ni siquiera aquel que me amó y me olvidó.
Como tú sufro. Como tú sufro la negra separación permanente. ¿Por qué lloras? Mejor dame la mano y prométeme volver en un sueño. Tú y yo somos un monte de dolor. En esta tierra tú y yo jamás nos encontraremos. Si pudieras tan solo enviarme a medianoche por medio de las estrellas tu recuerdo.
Último brindis. Yo brindo por la casa arruinada, por la vida que sufrí, por la soledad a dos llevada, y también por ti. Por la mentira de los labios traicioneros, por tus ojos fríos de muerte, por el mundo cruel y grosero, por Dios, avaro con mi suerte.
Paraíso Crónico. Un guion original de Fernando Alcaine, adaptado en capítulos para radioteatro. Capítulo 17. Mi querido robot.
Estoy muy agobiado. Aquí me ha dejado Encarna con el robot de las narices y apáñatelas como puedas. Ah, bueno, claro, no sabéis nada. Os lo cuento rápido. El caso es que Néstor...
es una empresa china que quiere introducir lo que ellos llaman robot de compañía.
Estos chinos son la leche.
Tiene muy estudiado el problema de la soledad en las ciudades. El caso es que fuimos seleccionados para una experiencia piloto.
Pero nosotros paramos poco por casa. Y yo pensé en vosotros.
Debe ser curioso el experimento. ¿Y cuántos días hemos de tener el cacharro ese?
Nos dijeron que 15 días, ¿no, Néstor?
Sí, 15 días. Se trata de un robot perfectamente programado para tener pensamientos y sentimientos humanos. Se trata del androide perfecto. La máquina perfecta para hacer compañía.
pero con esa voz metálica de los robots tan fría, no sé cómo va a manifestar afectos.
No, no, lo han solucionado esos pillos de chinos. Introducen en el chisme la voz de una persona de tu entorno, una voz conocida, querida.
¿Y qué voz le pondrían al nuestro?
Ahí está la cosa. Les propuse que le pusieran la voz de Charo. La tenía yo grabada en algunos vídeos. Ellos, a partir de 5 o 10 minutos de la voz de alguien, ya son capaces de copiarle todos los sonidos y entonaciones a una persona y generar, en consecuencia, los infinitos mensajes que pueda necesitar para comunicarse.
¿Y por qué la de Charo?
Bueno, Nico, como pensábamos en vosotros para el experimento...
Que sí, que sí, que sí, que me parece una experiencia muy interesante.
El caso es que nos lo trajeron. Y ha sido horrible. Que el androide ese nos ha llevado estos 15 días más derechos que una vela. Solo os digo una cosa. Encarna se ha marchado a casa de su madre, desquiciada por el robot de las narices.
No lo soporto más, Nico. No para de decirme lo que tengo que hacer. Me voy con mamá. Volveré cuando esos chinos se lo hayan llevado de aquí.
Y los chinos vienen a llevárselo esta tarde. Eso sí, antes tendré que responder a un exhaustivo test. Pero a lo que voy. Hace 5 minutos escasos me ha hartado y le he pegado una patada con tan mala suerte que la cabeza se le ha caído y se ha echado a rodar por el suelo. En fin, estoy tratando de pegársela con pegamento para que los chinos esos no noten nada. Solo faltaría que ahora encima nos hiciese pagar el androide. Bueno, creo que ya está. Ah, el pego. Voy a enchufarlo para ver si funciona.
Muy buenas tardes, Nico. Responde.
Muy buenas, Charo. ¿Qué tal estás? ¿Te duele por un casual la cabeza?
Nico, ya te lo he dicho 2 veces. Si quieres, te lo repito en verso. Me agradaría enormemente casarme contigo.
¿No crees que te vas del bolo? Ya estoy casado, Charo. Con tu hija, por cierto.
Ya estoy casado. Esos son pamplinas. ¿En qué papel dice eso? ¿Cuándo te casaste? ¿Dónde celebraste el convite? Venga, Nico, déjate de excusas. Nada impide nuestro amor.
¡Alto, alto! Esto no va bien.
Estoy esperando una respuesta.
¿Qué tal ahora, Charo? ¿Mejor?
Ni mejor ni peor, Nico. Creo que ha llegado el momento de decírtelo. Lo comprendí todo en la comunión de Estrellita. Y bastante elegante con ese traje azul. Esos zapatos de charol. Esa corbata. Por Dios, qué corbata tan original de color vino.
Eso fue hace mucho tiempo, ni me acordaba. Ya no he vuelto a ponerme ese traje. Bueno, sí, iba a ponérmelo cuando vinieron a hacernos una entrevista para un reportaje sobre la vida en el barrio. Pero, si no recuerdo mal, al final no sé por qué no me lo puse.
Oh, Nico, aleja de tu mirada la melancolía. En la comunión de Estrellita comprendí que estábamos hechos el uno para el otro. Responde, por favor.
Esto no tiene ni pies ni cabeza. No estarás tomándome el pelo.
Desde entonces no hago otra cosa que pensar en ti, Nico. Casémonos y ordenemos las semanas en 7 días llenos de delicias.
Charo, querida, ¿tienes fiebre?
Eso es, Nico. Los lunes podemos reservarlos para ir al médico a mí me tomará la atención y me recetará unas pastillas estupendas que me favorecerán el riego sanguíneo. A ti, con un poco de suerte, te auscultará con el fin de confirmarte ese pequeño leve catarro que te hace toser de un modo tan fino.
¿Te parece aristocrática mi tos, Charo?
Indudablemente tiene sus momentos. Lo que sí te puedo asegurar es que tus más nobles toses me evocan esas luminosas terrazas de los sanatorios centroeuropeos donde acudían los tísicos de fin del siglo XIX. Una época hermosa para estar enfermo.
Esto hay que ajustarlo mejor.
Te respondo, Nico, te siento huidizo, aún te tengo que hablar de los martes. Los martes. Respóndeme. Quizá. Respóndeme. ¿Acaso serías tan amable de responderme, pichón?
Esto tengo que desenchufarlo ya. A ver si se le han cruzado los días de la semana con las memorias de Madame Récamier. Es muy fácil que los chinos no se enteren de nada. Menos mal. Si la oyen hablar, no se extrañarán. Voy a enchufarlo otra vez.
Es un hermoso día para jugar a la petanca, sobre todo por la mañana. Sé que hay parejas desvergonzadas que la juegan por la tarde. Nosotros, en cambio, seremos modélicos y lanzaremos las pesadas bolas entre las 11 y las 12. Después del frugal almuerzo, descabezaremos una siestecita que nos tonificará y pondrá a punto para recibir a alguna visita. ¿Puedes responderme?
Yo preferiría salir por ahí a pasear y tomar el aire.
¡Qué impulsivo, Dios mío! Nos conviene recibir los martes visitas. Nos traerán un paquetito con magdalenas y nosotros les ofreceremos café con leche.
¿Para mojar las magdalenas?
Sí, Nico. Y pasaremos horas recordando los viejos tiempos, cada uno degustando su trocito de magdalena mojada en café con leche.
¿No sería mejor una tacita de té?
Té. Planta arbustiva teácea de origen asiático, de hojas persistentes, alternas y coriáceas, flores blancas axilares y fruto capsular que tiene virtudes terapéuticas. Contéstame, amor mío.
Exacto. Espera.
Nico, evitemos a toda costa ser ordinarios. Los miércoles tendremos tertulia, lo cual es perfectamente encantador. Te presentaré al más importante empresario porcino de la provincia, que nos regalará con una amena charla sobre estabulación y métodos de sacrificio. A continuación se abrirá un entretenido coloquio en el que cada cual defenderá su postura y la contraria. Pero todo ello será después de haber ido un rato en bicicleta. ¿Te parece bien? ¿Te parezca bien o mal? Eso es lo que haremos. ¿Verdad, amado mío? ¿Verdad? V-E-R-D-A-D. Espero respuesta inmediata.
Mucho ajetreo veo yo para los miércoles.
Lo puedes.
Perdona, Charo, pero son necesarios algunos retoques. Ya está. Lo dejo así. La cabeza no se le va a caer, que es lo importante. Les diré que se cayó por la escalera si me preguntan por las abolladuras.
No seas tan impetuoso, amor mío. Te decía que los jueves podemos fingir que son viernes. ¿Te parece original? Respóndeme o te parto la cara, mi dulce y encantador palomo.
Tranquila, Charo. No te sulfures. A mí me parece bien. Pero eso nos plantea el problema de que si los jueves son viernes, ¿qué dirán de nosotros los sábados por la noche cuando salgamos a bailar?
Encantador Nico, yo me pondré mi vestido de muselina y danzaré suave y ligera como una mariposa.
Ya vienen los chinos, Charo.
¡Qué pésima su educación! ¿Por qué interrumpir nuestra amena charla? ¿Y vas a ponerte en este preciso momento mi teoría abreviada del magnetismo? Con ella pretendía conquistarte definitivamente, mi dulce gorrión.
Lo has conseguido, Charo. Estoy deseando celebrar nuestra boda en la más majestuosa basílica de los alrededores.
¡Oh, Nico! ¡Qué adulón eres! Tienes siempre en tus finos labios la palabra perfecta. No abras, Nico. Dime alguna cosa bonita. Es una orden.
Te adoro, Charo. Eres la persona más bella que jamás he conocido. Si no te parece atrevido, podría dejar un casto beso en la lisura de tu hermosa frente.
Bien sabes que gozas de todo mi
Paraíso Crónico, un guion original de Fernando Alcaine, con las voces de Lola Orti, María José San Pietro, Chu San Juan, Manuel Alcaine y Néstor Barreto. Música Le Primitif du Futur. Dirección y ambientación sonora Manuel Alcaine. Pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de verano que hemos editado con contenidos emitidos la pasada temporada, que esperamos que sigan siendo de vuestro interés. Nada más, os esperamos el próximo jueves a las 7 de la tarde aquí en Radio La Granja 102.1 de FM y por internet en radiolagranja.caster.fm. Visitad nuestra web sienteloconoido.es y también nuestro canal de podcast en iVoox. Sed malos y un besico en la oreja.
Llego a puerto, voy para Mayarín. De alto cedro voy para para Matané, llevo a cuento voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llevo a cuento voy para